Señor, te doy gracias por este día. Gracias de nuevo por la bendición siempre de estar aquí cada vez que nos podemos reunir aquí en tu casa. Te pido que tú sigas bendiciendo este culto, que pueda seguir siendo de bendición para nosotros. Ayúdanos a hacer lo que tú nos pides y a tener fe en ti siempre. A ser valiente, Señor, y no temer ante lo que venga de la vida y lo que venga de las pruebas, Señor, que tú nos das cada vez. Te pido que también nos ayudes siempre, cada día a seguirte. Y también te pido que sigas estando con nosotros en el día de hoy. Te pido ahora por la predicación, que podamos entender tu palabra y usarla y aplicarla y obrar en ella, Señor. Y te pido también que al final del culto nos lleves con bien a nuestras casas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Mis hermanos, hoy vamos a estar en, por lo menos comenzando en, Daniel capítulo 1. Yo quiero que usted vaya allá. El tema de hoy, me propuse... Punto suspensivo. Me propuse para la gloria del Señor. Vamos a estar viendo hoy en Daniel capítulo 1, pero también en otras porciones de la Escritura. Gracias por el agua. Está muy bueno. Gloria a Dios. Daniel 1, cuando lo tenga mi hermanito se pone de pie. Vamos a leer los versos 8 y 9, 12 al 14 y 19 al 20. Daniel 1, 8 al 9, 12 al 14, 19 al 20. Estoy seguro usted conoce la historia. Pero vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de ella y a través del resto de la palabra. Daniel 1, 8 al 9. Amén. Lo leemos todos. Dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, el 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, el 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Padre Santo, bendice ahora tu palabra, y que tu Espíritu Santo hoy nos instruya a través de ella y complete la bendición para nosotros. Que todo sea para tu gloria. Lo pedimos, Señor, ahora también, intercediendo, Padre, por el papá de nuestra hermanita Maribel. Lo presentamos delante de ti, que le van a operar nuevamente este jueves, para que tú estés en control nuevamente de todo y que permita que todos los detalles de la operación se puedan completar bien y que pueda recuperarse también. Lo presentamos delante de ti, Señor, en esta hora. También a nuestra hermanita Natalia, que está enferma, Señor, del estómago. Bendícela y levántala rápido, Señor. Asimismo también por nuestro hermanito Marcha, Gerardo y Luis Gabriel, que están enfermos, Señor. Cuídales y prospérales, Señor, ahí en su casa y que puedan estar con nosotros prontamente, mi Señor. Igualmente los hermanitos Jorge, Norma, Señor, Jorge Junior y familia, está con ellos allá, Señor, en su dolor. De igual forma, mi papá, mi mamá, la hermanita Dulce, la hermanito Millo y su mamá que están de viaje. Llévale, Señor, allá y estoy seguro que ahora cuando vengan, vendrán con bien. Están en tus manos, mi Señor. Te pido, Padre Santo, también, que algún otro hermano que ahora mismo no supiéramos estuviera en alguna otra dificultad o inconveniencia, lo presentamos delante de ti, Señor, ahora. Tu hermanito Carlos, tu hermanito Wilson, Edna y familia, hermanito Luis y Sara, que no le vemos hoy. Bendícele, Señor. Te pedimos nuevamente por nuestro hermanito Edwin Álamo, Señor, quien intentamos contactar muchas veces, pero no lo hemos vuelto a ver. Te pido, Señor, que tú le ampares y le protejas, Señor, y le permitas, Padre Santo, verle nuevamente con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te pido que ahora nos dirijas a través de tu santa palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, el tema es proponerse. Proponerse. Usted sabe que ahí siempre esa palabra se usa mucho. Cuando se dice, el hermanito James le propuso matrimonio a la hermana Lisa. ¿Vio? Y usted ve que se lo dijo de verdad, porque todavía están felizmente casados y estoy seguro seguirán hasta que el Señor se los lleve o la muerte los separe. ¿Vio? O sea, él se propuso en su corazón no solamente decir, ¿te quieres casar conmigo? Así como quien dice la cosa, sino con todo el peso de las palabras que eso conllevaba. ¿Vio? Por ahí le llaman, ¿verdad?, las personas que no entienden lo que es, ignorantemente le llaman al matrimonio una hipoteca. Usted lo ha oído, ¿verdad? Malamente le llaman así, pero la realidad no es esa. La realidad es que es un compromiso para toda la vida. ¿Vio? Entonces, los que no están dispuestos ni a tener ni la hipoteca de su casa, tampoco están dispuestos a lo que ellos le llaman la hipoteca del matrimonio. Pero no es del matrimonio que vamos a hablar. Pero cuando alguien se propone comprometerse, se compromete. ¿Saben? La falta de comprometerse o la falta de proponerse a hacer algo es el mal, yo diría, es el cáncer más grande que hay en la sociedad, especialmente en la sociedad de Puerto Rico de hoy. ¿Por qué el pastor sabrá eso? Porque el pastor puertorriqueño, y usted también, sabe que hay una epidemia de indecisión. Y no estamos necesariamente hablando de una decisión por Cristo. Vamos a hablar ahora de aquellos que hemos conocido a Cristo, que ya decidimos que Cristo fuera nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida. Pues después de esa propuesta, Señor, yo te propongo que tú salves mi vida. Y el Señor salva nuestra vida, bendito sea Él. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya está todo, todo hecho. No hay nada más que hacer, nada más que pensar, nada más que esforzarse, nada más que decidir. Lamentablemente, muchas personas o piensan así, muchos hermanos, o piensan así, o aparenta pensar así. Porque su vida en Cristo alude o es evidente o evidencia que hay una falta de decisión por ahora proseguir a las mejores cosas, proseguir al blanco que es Cristo. ¿Vio? Porque ya vinimos a Cristo, pero ahora hay una carrera en Cristo que correr. Y en esa carrera en Cristo que correr es como la que estaba ilustrando, por eso traje la ilustración del matrimonio, porque es una carrera para toda la vida. ¿Vio? Pero como el matrimonio, hay una bendición todos los días. Yo estoy felizmente casado con mi esposa. Mire qué linda mi esposa. Yo aquí, yo la estaba mirando. Tiene unos espejuelos nuevos, ¿los vio? Sigo. Jane hace lo mismo. Yo sigo. Para que tú lo pierdes, porque tú estás en la clase. Yo no me puedo quedar dado. Amén. Es una bendición de todos los días. En el momento que yo dije, ¿tú te quieres casar conmigo? Y ella atrevidamente dijo que sí. Pues así una bendición hasta el día de hoy. Y estoy seguro que será así. Hermano, pero es un esfuerzo de todos los días, ¿vio? Porque, ¿vio? O sea, hay que amarse todos los días. Y amarse no es necesariamente, ¿verdad? No solamente es la florecita y los corazoncitos volando así en el aire, como usted lo ve en la historieta, ¿vio? Amarse es amarse. ¿Usted se imagina, verdad? Y no hay nada malo con esto. La forma en que Cristo le amó a usted. Que usted era inamable. ¿Me entiende? Y Cristo se esforzó para amarle y le ama todavía. Pues así es la vida en Cristo. El Señor quiere seguir amándole. Al igual que el esposo quiere seguir amando a la esposa y la esposa quiere seguir amando al esposo. Pero mire, de momento hay su enojo y de momento hay sus cosas. De momento hay sus agallas que alguien se da. Cosas así difíciles, ¿me entiendes? Hay decisiones difíciles que tomar también. Pero todas esas, en lugar de ser una carga, más bien es una bendición dentro del matrimonio. Lo mismo sucede, ¿por qué traigo el matrimonio? Porque el hermanito Pablo trae la analogía del matrimonio de un hombre con una mujer con el matrimonio que hay entre Cristo y la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia, la que él compró con su sangre. Así que muchas cosas, por no decir todas, las que son realidades en el matrimonio, aplican al matrimonio suyo con Cristo Jesús. Nadie pensaría, y si lo piensa, está fuera de sí, que después que, cuando estás casando, te pregunta, ¿do you say I do? Y tú dices, oh yes, I do. ¿Ve? Nadie piensa que de ahí para adelante ya todo es peaches and cream, ya todo está, la suerte está echada. Ya todo es downhill, todo es cuesta abajo, tranquilo, con el freno puesto ahí, con calma. Yo, nadie en su juicio cabal va a pensar que va a ser así, que hay que trabajar, hay que amarse y hay que esforzarse. Pues, si la vida real es así, ¿cuánto más será así la vida en Cristo? Si es análogamente igual al matrimonio. Estos muchachos que estamos hablando aquí, ¿okay?, que eran lo que comúnmente le llamamos Daniel y sus amigos, ¿okay?, estos muchachos eran aquellos que tenían fe en Dios. Podríamos, si fueran hoy en día, le llamaríamos cristianos. No le podemos llamar propiamente cristianos en aquel tiempo porque Cristo no había sido revelado aún. Pero la palabra del Señor decía que el justo por la fe viviría. Así que ellos eran fieles a Jehová Dios. Y muchos dirán, es que Jehová Dios es Cristo Jesús. Es muy cierto. Pero por ser fieles a lo que dice la Escritura, ellos eran unos muchachos de Dios. Ahora bien, estos eran unos tremendos muchachos, ¿vio? Porque ellos, yo estoy seguro que muchas de las muchachas quisieran encontrarse con muchachos así. Estos muchachos. Mire, vamos a hacer. Primero, eran de lo mejor que había venido en Jerusalén. Por eso era que Nabucodonosor se los trajo de Jerusalén y los trajo a su palacio. Y no los tiró en el campo, los trajo a su palacio porque él quería convertirlos en unos buenos babilonios hechos y derechos. Porque él vio en ellos el potencial. Amén. Y estos muchachos eran de la alta alcurnia, ¿vio? Los llevaron entonces a Babilonia. Y él lo que quería era empezar a cambiarles, ¿vio?, su forma de pensar. Mira las cualidades de estos muchachos. Primero, eran príncipes, literalmente príncipes. ¿Okay? Lo otro, según lo que nos describe el capítulo 1, eran muchachos fuertes y muy bien parecidos también. Ahí va, otra cosa más. Si me que eran príncipes, eran bien parecidos, unas personas íntegras y de orden. ¿Okay? Eran bien inteligentes y bien educados. Y se sabían conducir y expresar muy bien. ¿Vio? Parecía casi un hombre de clubman. Esos muchachos. ¿Vio? Así que, persona, mire, bien elegante. Cuando los oficiales de Nabucodonosor, que estaban robándose todo lo que había en Jerusalén, la cual habían invadido, y la habían invadido por... ¿Te recuerdas? Porque era una consecuencia del pecado del pueblo de Israel. Pero era el pecado de los padres de estos muchachos. Porque estos muchachos no eran los que habían hecho el mal. Los padres de ellos y sus antepasados habían deshonrado a Jehová Dios. Y Dios los entregó en manos de aquellos que no le temían, para que les sirviera de castigo. Ese cautiverio iba a durar ¿cuántos años? ¿Usted recuerda? 70 años de cautiverio. Pues esto que usted ve aquí es en los comienzos de ese cautiverio. Sucede entonces que estos muchachos, ¿vio?, estaban ellos dispuestos, mire, los nombres estaban, se llamaban Daniel, ya usted conoce a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran de los príncipes de los hijos de Judá. ¿Ok? Y Nabucodonosor quería hacer de ellos unos babilonios hechos y derechos. ¿Qué tenía que cambiarle primero? Los nombres, le cambió los nombres. En verso 7, el jefe de los eunucos le puso, a Daniel le puso Belsasar. Yo por aquí estuve apuntando que es poca vergüenza, era lo que quería decir esto de Belsasar. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y Belsasar quiere decir Bel, que era uno de los dioses de Babilonia, Bel protege tu vida. Entonces, el otro muchacho, Ananías, le puso Sadrach, ¿verdad? Ananías quiere decir Jehová es mi gracia. Y Sadrach le dice, el que manda es el Dios de la luna. Mira. ¿Vio? A Misael le puso Mesac. Este Misael quería decir, ¿quién es como mi Dios? Mesac quería decir, ¿quién es como Ahun? Que es uno de los dioses, compañero del Dios de la luna. Y tercero, Azarías, que quería decir, Jehová es mi ayudador, le puso Abednego, que quiere decir, yo soy el siervo de Nego, que era otro ídolo más. O sea, él les cambió el nombre para que ellos dijeran, vayan haciendo embocadura, porque esto quiere decir que ahora ustedes le van a servir a mis dioses, no al verdadero Dios, a nuestros dioses. Y le cambió los nombres por completo. Yo hizo eso primero. Después les trajo, no los dejó en Jerusalén, los trajo a Babilonia para empezar a indoctrinarlos con la cultura y el pensamiento y toda la poca vergüenza que había en Babilonia también. Eso lo vemos evidente en el versículo 1 y 2, que los transportó y los colocó acá en su palacio. Primero, el verso 3 y 4 también. Él escogió a estos muchachos para ser el principal proyecto de enseñarle toda la sabiduría y toda la astrología que se practicaba en Babilonia. ¿Okay? Para que fueran parte de aquel grupo de los sabios y los magos babilónicos, que lo que hacían era ver el movimiento de los astros y usar ese movimiento de los astros para predecir y recomendar al rey las decisiones que él debería tomar. O sea, convertirlos en unos Walter Mercado de la época. ¿Vio? Estoy seguro que todo el mundo que me oye no hay ni que explicarle quién es. Yo creo que lamentablemente todo el mundo conoce ese ente, ¿verdad? Que se dice saber el futuro. Y está gobernado por los poderes de las tinieblas. No hay que darle vuelta. En eso querían convertir a estos cuatro muchachos hermosos, fuertes, inteligentes, temerosos de Dios. Seguimos. Le querían cambiar hasta la dieta. Mira el verso 5 también. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Ok? Y se los dio al jefe de los eunucos, a Aspenaz, para que por 3 años los transformara de unos judíos a unos babilonios hechos y derechos. ¿Ok? Así que le iba a dar de la mejor comida que había. La mejor comida era la del rey. El único asunto era que la ley de Moisés le ordenaba a los judíos que no podían comer cualquier comida. Usted sabe eso. Tenían que comer cierta comida. Y especialmente la comida no podía ser dedicada a los demonios, como era dedicada a esta que se comía en Babilonia, a los ídolos. Así que en eso querían indoctrinar también a estos muchachos. Entonces, querían transformarlos por completo. ¿Qué iban a hacer ellos? Bueno, ya les habían cambiado los nombres, ya les llamaban otro nombre. Pues, si quien está gobernando te llama otro nombre y tú dices, ese no es mi nombre, yo tengo nombre, y no le da la gana llamarte tu nombre, pues ya eso es otro problema. ¿Vio? Pero, ¿y qué de la enseñanza? ¿Y qué de la comida? ¿Y qué del someterse a aquello que uno sabe que no está bien? ¿Cómo uno va a hacer? Ahí es que viene el asunto de uno proponerse, hermano. ¿Por qué? Porque las cosas no salen solas. ¿Vio? Los muchachos que están estudiando aquí, ¿usted llegó a estudiar porque salió solo que iba a estudiar? ¿O usted se propuso a estudiar? Es que hay que proponerse las cosas, ¿vio? Mire, hay unos seminarios que dan para gente que trabaja en negocios y esas cosas. Se llaman, una gente se llama Caraz, con 2 S. Entonces son de seminarios de negociación, negotiating seminars. Entonces, dice, mira el lema de ellos, in business, as in life, dice, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Dice, entonces con eso le come el cerebro, eso lleva años, mucha gente que va a esos seminarios. Hace muchos años yo cogí uno de esos, porque pues no había remedio, se lo estaba dando a todo el mundo. Y tiene muchas cosas que son ciertas. O sea, te va a comprar un carro. Voy a comprar un carro aquí al lado de este dealer. Y ve ese carro. ¿Cuánto vale ese carro? Ese carro vale $15,000. Ah, pues aquí está el problema. Tómalo, chao. Entonces, pues, usted piensa que hizo la gran compra. Y de momento va al próximo dealer, que debe estar como a 3 o 4 pasos más para abajo, porque hay como 100 de aquí hasta allá, ¿verdad? Usted se para allí. Y ve el mismo carro, el mismo modelo, con menos millaje. ¿Ah? Y ve en su cara que una persona lo está comprando por 10,000. Te dice, ah, pero qué mal me trataron en este otro dealer, que me tiraron para aquí y me robaron 5,000 pesos. Pero ¿cómo se hizo? No, yo le pregunté cuánto costaba y él me dijo, yo le pagué. Y ya usted sabe los 24 nombres que le van a poner, de bobo para abajo. ¿Por qué? Porque eso no se hace así. Se tiene que negociar. Usted no puede ir a comprar un vehículo si usted no sabe el costo. Mire, usted lo primero que tiene que hacer, ese modelo, o todos los modelos que yo intereso, de tal año, con tal millaje, ¿cuánto que se supone que cuesten en Puerto Rico? Usted tiene que ir armado con eso. Y usted va allí, le dice 15,000. Usted dice, no, es más, me voy. No, pero venga acá, ¿cómo va a ser? Dice, no, es que usted no respeta a nadie, ¿cómo de 15,000? Usted sabe que vale 14,000. Mire, yo le voy a dar 12,500. ¿Cómo va a ser? ¿Será para que yo cierre el negocio? Y ahí empieza, ya te ve, y usted va poco a poco. ¿Yo? Y si usted es una persona cristiana, te va a llegar a un precio que es justo para él y justo para usted. Y entonces no van a ser 15,000 pesos. Pero eso no es porque es que lo vio buena gente. Y él le va a decir, no es, dice 15 escrito ahí encima, pero como él es tan buena gente y nada más de verlo así, el venir a donde mí, yo se lo voy a dejar en 12,500. Eso no va a suceder así. Usted tiene que negociarlo. Tiene que proponerse lo que usted va a hacer. Tiene que tomar decisiones. Puerto Rico, mucha gente no toma decisiones. Se quedan ahí, como que pasando a ver dónde la corriente los va llevando. Y el cristiano que está así, esperando a ver qué va a pasar, se lo lleva a la corriente del mundo embrujado. Y nunca hay crecimiento en Cristo, nunca hay espíritu de oración, nunca hay dedicación, nunca se ve el Señor tratando en nuestra vida. Y uno pregunta, pero a mí el pastor me dijo que el Señor iba a estar en gobierno de mi vida. Muy cierto. ¿Tú le propusiste al Señor que Él gobernara tu vida? ¿Estás caminando como que estás en una propuesta con el Señor de que tú le encomendaste tu vida? ¿Y estás ahí, orando, ayunando, estudiando la palabra, congregado, fajándote en el Señor? Hay que proponerse hacer eso. Si no, las cosas no van a suceder. Y hay muchas historias, ¿verdad? Que gracias a Dios yo conozco muchos cuentos de personas que han venido a quejarse de que Dios no está bregando. Diría en inglés, God is broken. No está bregando. Se dañó. No. Mire para acá. Y vaya, no vaya, haga una rebajita. No vaya tan alto espiritualmente. Piense en usted primero. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de nosotros. A veces somos un día así y otro día otra cosa. Estos muchachos le presentaron esa encomienda y ellos tenían una decisión que tomar. Ellos podían decir, ay, se me dio lo que yo siempre quería, ser un babilonio de pura cepa, con todas las pocas vergüenzas que eso conlleva. O decir, yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores y yo me voy a mantener firme y yo voy a poder, con el poder de Dios, yo voy a poder soportar esto y dar un buen testimonio y que Dios se lleve la gloria. Ellos tenían que tomar esa decisión. Y esos muchachos tomaron esa decisión. Mira el verso 8. Daniel, junto con ellos, propuso. O sea, él dictaminó en su corazón. Él tomó la decisión. Él no dejó que Aspenaz, ni Nabucodonosor, ni nadie por allí le diera una idea. Él dijo, yo estoy claro en esto. Yo voy a decidir que yo no puedo cambiar donde yo estoy. Yo estoy en Babilonia. Yo no puedo bajar un avión e irme para Jerusalén otra vez, ni un barco, ni una mula, ni nada, ni un camello, nada de eso. Yo estoy esclavo aquí con mi amigo. Pero hay muchas cosas que yo puedo escoger cambiar. Yo puedo escoger no comerme la comida que esta gente me quieren dar. Yo puedo escoger que aunque ellos me quieran enseñar de todos estos dioses y de todos estos astros y todas estas tonterías, pues ellos podrán hablar, pero yo voy a estar claro cuál es la verdad. Yo propongo en mi corazón estar claro cuál es la verdad. Y yo voy a proponer que si me cuesta dar la vida, porque claro, por no comer una cosa o la otra, eso es un detalle. Pero más adelante en la historia, usted conoce la historia, las pruebas se van poniendo más violentas según pasa el tiempo. Pero ellos ya habían decidido lo que iban a hacer. Y así tiene que ser el cristiano. La Biblia dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si usted decide, Señor, yo te voy a servir. Un día que usted está de buena, al otro día a lo mejor tiene una migraña esa que le está jajando el cráneo así, y ese día no le va a servir. Ahí es que se ve el asunto del carácter. Y el carácter es algo que Dios transforma. Si usted reconoce que es una persona, ay, que yo soy una persona que yo de momento me pompeo, estoy, wow, ahora es que voy. Y al otro día por la mañana se levanta y como que no sé, ay, yo no sé para qué yo no sé ni lo que soy, ni en qué mundo vivo. Yo conozco personas que son así. Y también conozco personas que han sido así y han dicho, yo no voy a ser así. Yo voy a proponerme de que yo voy a ser firme en el Señor. Y todo esto, ellos le llamaban pajuatería, yo no sé, ¿verdad? Perdón, si no le gusta la palabra. Usted está pajuatería, me decía un muchacho de allá, de otra iglesia. Usted está pajuatería, se me va a quitar en el nombre de Jesús, decía. Sí, porque en el momento estaba un día, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¡Alabe a Dios! O en un devocional dirigiendo. Que todo el mundo hacía como que, ay, espérate. El volumen, cogió el micrófono. El volumen. ¡Qué intensidad! ¡Qué pasión! No puedo bregar con tanta pasión, decía la gente. Casi no le decía, hazme una rebajita, bájame la intensidad. Entonces, lo contrastante era que el próximo servicio estaba sentado en una esquina por allá atrás, así. Entonces usted se siente así, mire así. Y usted decía, pero ¿será que hubo algún fallecimiento? ¿O algo pasó? ¿Una catástrofe? ¿Una hecatombe? Como dirían, pasó aquí. Y cuando usted iba, era, es que hoy yo fui, saqué ese en un examen. Podía haber en Mayagüez, en el colegio. Yo saqué ese en un examen. Pues, ¿y qué pasó? No, es que yo no soy de C. Evidentemente sí. Evidentemente eres de C. Lo que pasa es que no quieres reconocer que eres de C. No hay nada malo con sacarse. Yo saqué C también. Nadie saca. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sacaste C y ya no hay Dios en el mundo. Ya no hay salvación en Cristo. Ya no hay gozo en el Señor. ¿Y dónde está el Espíritu Santo aquel que tú lo hacías así bien fuerte y la gente se le palmaba el corazón? ¿Verdad es? Decía. Y ahí fue que dijo esa palabra que le hizo caso. Yo voy a orar porque en el nombre del Señor se me va a quitar esa pajuatería. Yo, mire, estuve ahí batallando. Estuvo batallando. No fue así como que prende una lámpara. Pero poco a poco, el Señor lo fue asistiendo. Porque Él se propuso, aquí está la cosa, Él se propuso, cuando usted se propone, el Señor se enllava con usted. Usando una palabra, ¿verdad?, que el hermano Jen le gustaba usar, del hermanito, el hijo del hermanito Bercelio, Daniel, conspirar. El Señor, cuando usted propone, dice, míralo, ahí se está metiendo para lo hondo. Yo me voy a comprometer con Él. Porque Él sabe, o ella sabe, que por su fuerza no va a ser, tengo que estar yo en el asunto, y ahí va. Mire, y se le fue quitando esa bipolaridad espiritual, ¿vio? Se le fue quitando, y después fue consistente, ¿vio? Así que, estos muchachos decidieron lo mismo, no que ellos eran bipolares así, ¿vio? Pero ellos no querían ceder ante la circunstancia que estaban. Así que, lo primero que decidieron controlar es, yo no voy a comer de lo que el rey come. No, dijo el eunuco, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú no vas a comer esa comida? ¿Qué? Porque el rey me dijo que en 3 años yo se los iba a presentar. Yo no me voy a presentar 4 flacos desmayados allí. ¿Qué va a hacer el rey? El rey me liquida enseguida, él no come cuento con nadie. Este más adelante ve el tipo de carácter que era, cuando es una persona explosiva, ¿verdad? Iracunda, es racional a veces. Entonces, mira, ellos deciden y le presentan a Aspenaz. Digo, vamos a hacer una prueba. Tú nos das legumbre. No se vaya por la tangente, como dicen, o por la tangente, como usted le llama. Pues dice, tú ves que es que uno no puede comer carne. Ahí lo dice, claro. No se vaya por ahí, porque eso no es lo que dice ahí. Y ese no es el punto central de la historia. ¿Ok? Comer legumbre. Estoy seguro que eso incluía viandas y cuanta cosa. Lo que no incluía era carne, porque en aquellos tiempos, igual que los tiempos de hoy, se entiende que cuando usted come una dieta rica en proteínas, especialmente para estos varones que estaban fuertes y valientes, pues se criaban fuerte, ¿me entiende? ¿Pero qué iba a suceder? Si este eunuco sabía que no le iba a dar carne ni nada, iban a estar comiendo espinaca, como buena, qué buenas son, ¿verdad?, las espinacas. Así con el dressing encima. Y te le echa el queso feta. Yo no sé si eso era lo que se comían ellos allí. Pero, ¿verdad? No se confunda conmigo. No es que yo como eso nada más. cuando mi esposa la hace por el lado, yo me la como bien buena que queda. Pero tiene que haber la sustancia, ¿me entiendes? No se confunda conmigo, por si acaso. Entonces, estos muchachos decidieron comerse solamente eso. Pero el eunuco apenas sabía que eso no iba a bregar según las leyes de la tierra, ¿me entiendes? Porque cualquiera que se pasa comiendo legumbres, versus el que está al lado que come chuleta, steak, pollo, pescado, esas cosas, más todos los otros, pues el otro va a estar más gordito y colorado que el primero que ha mencionado, ¿verdad? Eso es lo más lógico de esperar. Entonces le dijo que probara en 10 días. Parece que la dieta era bastante estricta, porque si en 10 días él iba a notar si alguien estaba en buena salud o no, quiere decir que era bastante violento. Así que en 10 días probaron. Y dice que Dios los acompañó. Dios los honró. Porque ellos decidieron honrar a Dios, aunque la cosa se viera imposible. En ninguna cabeza cabía que alguien que tiene una dieta balanceada se iba a ver mejor, se iba a ver este peor, que los que no la llevaban. Pero así, eso ilustra la forma que el Señor trabaja. El Señor nos pone en una dificultad, nos pone en esta vida, nos pone aquí en Isabela, nos pone en Aguadilla, con las circunstancias que nosotros tengamos. Y podemos tener diferentes dificultades. Posiblemente tenemos dificultades de familia. Familiares que no hacen la vida imposible y no nos dejan bregar como uno quiere, completa libertad en Cristo Jesús. Bien posible eso. Bien puede ser que sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, los quienes sean. ¿Okay? Lo otro es la sociedad en que vivimos. El bombardeo de poca vergüenza que hay a través del televisor, a través de los medios, a través de cuantas cosas. El bombardeo de necesidades de diferentes personas, de los medios noticiosos, de políticos, de líderes y cosas de esas que a veces uno se le pasma a uno el corazón con tanta bobera que uno oye por ahí. Eso es otro. Lo otro es la criminalidad rampante y la poca vergüenza y el pecado rampante que hay. Y eso usted lo ve por todos lados también. ¿Yo? Y podría ser el momento que uno diga, ay, yo puedo cansarme de estar batallando con eso todo el tiempo. Es como uno no puede ir a ningún lado, uno tiene que estar escogiendo, tiene que estar defendiéndose aquí. De momento va para otro sitio y tiene que taparse los ojos, tiene que irse para otro lado, porque, pues mire, bienvenido al mundo. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso que el cristiano tiene que proponerse no contaminarse con el mundo. Y eso tiene que ser todos los días. Y hay que batallar la pelea todos los días. El mundo le va a infundir 20 cosas. Una de ellas es la vagancia extrema. Y el mundo porque usted puede tener vagancia para pocas cosas. Una de ellas puede ser congregarse. O sea que es una vagancia crónica. Pero cuando parece que van para las tiendas, la vagancia se le va. O cuando parece que va para tal sitio, la vagancia se le va. Vamos a ser honestos. Y es porque también hay una carga extrema que viene también por los dardos de fuego de Satanás diciendo, ¿para dónde tú vas? Que a la iglesia, no, para la iglesia. Está lloviendo. La iglesia. Uno no va a la iglesia cuando llueve. Cosas así. Tonterías como esas. Entonces, vamos a ser honestos. ¿Cuándo se le complica más el día? ¿Cuando usted va a cualquier cosa o cuando usted viene para la iglesia? ¿Vio? ¿Por qué usted piensa que es así? ¿Por qué? Primero, no le echaste la culpa al diablo. Es que Dios le prueba. Para que usted también crezca en poder vencer esos pequeños obstáculos. Yo estoy seguro que esos obstáculos no eran más grandes que los de estos muchachos que estaban aquí. Si somos honestos. Por ende, debemos poder batallar con esos obstáculos de la misma forma que estos muchachos batallaron. Hay que proponerse en nuestro corazón. ¿Vio? Y es como decir, ¿sabe qué dicen por ahí antes? Que antes los hombres eran hombres de palabra. ¿Vio? Había gente que se entraban a palo cuando a alguien le faltaba la palabra a otro. Yo di palabra de hombre, decían. ¿Vio? Estoy seguro que todavía es así, quizás no se dice de esa forma. Pero cuando usted dice palabra de hombre, usted lo cumple. Yo me casé con mi esposa para toda la vida. Palabra de hombre, yo lo voy a cumplir. Y no es porque, lo cumplió el pobrecito de él, no es eso. Es porque la bendición está cuando usted es fiel. Y cuando usted se compromete con las cosas. Usted se comprometió con Cristo. Y Cristo se comprometió con usted. Cristo está plenamente comprometido contigo como el esposo. Y usted como la esposa, como la esposa de Cristo, como hijo de Dios, tiene que seguir comprometido con Él también. ¿Vio? Y tiene que darle prioridad a Él. Y tiene que encontrar lo bello y hermoso a Él. ¿Entiende por dónde vamos, verdad? Y cuando usted todo lo mejor, se esmeró, dice la esposa se esmeró, y le hizo un banquete, le cocinó una tremenda comida al esposo. Así tiene que ser el cristiano con Cristo. Todo lo mejor para el maestro. Hay un himno que se llama así mismo, da lo mejor al maestro. Tu juventud, tu vigor, tu energía, toda tu intención de hacer al Señor. Y el esposo va a responder con su cuidado, con su dirección, con su protección y con su provisión. Análogo a como debe ser en el matrimonio. Estos muchachos confiaron en Jehová Dios. Y en 10 días dice que cuando los vio el eunuco, dijo, los vio más fuertes, los vio con más color, o sea, no los vio pálidos, hinchos, los vio bien, los vio fuertes, animosos, y dijo, ay, estos cuatro yo se los he hecho a cualquiera de aquellos otros que se saltaron de viste todos estos 10 días. Y te diría, ¿cómo es posible eso que pase aquí? ¿Más? Y el eunuco no podía entender esas cosas porque es lo que entendían eran los otros dioses, todos aquellos muñecos que ellos adoraban, no podían entender eso. Pero estos cuatro muchachos sí sabían que era que ellos habían sido fieles y Dios había sido fiel. Ellos se propusieron no contaminarse, hermano. Hay que proponérnoslo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo. Usted sabe que en Romanos 12, amén, Romanos 12, 1 al 2, hermanito Pablo estaba hablando eso mismo. Y quién sabe, tenía en mente a estos cuatro muchachos también. ¿Vio? Usted sabe que Pablo se pone bien fino ahí en Romanos. ¿Vio? Muchas personas encuentran difícil entender la carta de los Romanos. Porque es que Pablo se pone tan fino que a veces uno, como uno no es fino, pues en este momento como que no lo puede entender bien. Pero cuando usted ve algo que está muy fino, escrito, usted léalo unas cuantas veces y el Espíritu Santo de Dios le empieza a inculcar finura a uno también. Poco a poco. Y de momento usted como que lo entiende. Y el Espíritu Santo lo voy a entenderlo. Mire claramente lo que está diciendo el hermanito Pablo aquí. Dice, así que hermano, ¿le está hablando a quiénes? A los hermanos, igual que nosotros hoy le estamos hablando a los hermanos en Cristo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En arroz y habichuelas, en Aguadilla y en Isabela. Lo que eso quiere decir es que ustedes nosotros que le servimos al Señor, tenemos que considerarnos como que nosotros estamos ofrendados al Señor 100%, porque el sacrificio era un holocausto. Lo que pasa es que el holocausto lamentablemente moría y no servía para más nada. Pero el sacrificio vivo, el holocausto vivo, era algo que se le ofrendaba a Dios, se le dedicaba a Dios 100%, pero como es vivo, seguía ofrendado todos los días de la vida, hasta que la vida terminara. Eso es lo que quiere decir el holocausto vivo, el sacrificio vivo, que es santo, o sea, que es exclusivo para el Señor, ¿ok? Que es agradable, por ende, y dice, y ese sacrificio vivo es vuestro culto racional. Culto. Culto lo que quiere decir es devoción, la entrega racional. Racional es que usted no lo hizo a lo loco, ni lo hizo porque alguien lo hizo. Usted lo meditó en su corazón y Dios le dijo, Dios le puso, yo me voy a ofrendar al Señor como un sacrificio vivo, continuo, exclusivo para el Señor. Y lo voy a hacer con mi vida todos los días. Es lo que quiere decir lo que está diciendo ahí este hermanito Pablo. Dice, pero para poder hacer eso, ese sacrificio, esa entrega al Señor, para que el Señor me coja en su mano y él haga conmigo lo que él quiera, lo que haga falta hacer. En el caso de estos muchachos, él quiso probarlos de esta forma. Pero ellos ya habían decidido que ellos iban a hacer sacrificio vivo. Eso ya nadie lo despintaba. Él decía, nosotros damos la mano al Señor, pues el Señor va a hacer con nosotros como Él quiera. Y ahí es que está la gloria de Dios. Y ahí es que Dios se muestra en nuestra vida. Y ahí es que Dios empieza a contestar nuestra oración. Y ahí es que Dios empieza a revelarse y a glorificarse en nuestra vida. Que usted ve las cosas grandes que Dios hace y te dice, pero ¿y de dónde salió todo esto? Y usted ve la mano de Dios obrando en su familia, en sus hijos, en su estudio, en su trabajo, en su matrimonio, en todas las cosas. Cuando usted se ofrenda a Dios. Por eso es que él, en el segundo verso, ¿ok? Dice que para uno poder ser un sacrificio vivo, implica en que uno no se está conformando al mundo. Ahora, la palabra conformando no es el mismo contexto de conforma o conforme o conformarse en español. Quiere decir adaptarse a. Conformarse es el otro término de la palabra que dice yo, la mano mía se está conformando al puño aquí, veo. Le está dando la vuelta así.
se está adaptando a, se está asimilando a, es lo que quiere decir. Dice, no se adapte al mundo. ¿Por qué? Pero si no acaba de decir usted que es un sacrificio vivo, renovable, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si usted se va a ofrendar santamente al Señor, exclusivo al Señor, ¿cómo se va a adaptar al mundo? Es lo que está diciendo Pablo aquí, dice, no os conforméis a este siglo. Siglo, ¿ok? Literalmente, esta era. No quiere decir solamente el tiempo, quiere decir el sistema del mundo. ¡Qué bendito! Ya hemos descrito el sistema del mundo. ¿Vio el sistema del mundo en acción en Puerto Rico? Lo acabamos de describir hace unos minutos. No podemos adaptarnos a eso, hermano. En cuanto el creyente empieza a adaptarse, a querer pensar como el mundo, a querer hacer como el mundo, a querer hablar como el mundo, y el querer estar pretendiendo buscar la aceptación del mundo, estamos deshonrando el ser un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Lamentablemente, mucho pueblo de Dios hoy no entiende eso. ¿Vio? Recuerdo que el otro día, de esos emails que llegan sin que uno los pida, pero abajo dicen que no son spam, yo no sé cómo será posible eso, pero era un asunto de una premios ARPA de Puerto Rico, que son como si fuera un American Idol cristiano, pero en Puerto Rico, para que usted entienda. Entonces, decía, ¿quiénes somos? Nuestra misión. Y yo, déjame ver, porque esto debe ser bueno. Le doy allí clic. Me dice, nosotros estamos aquí, nuestra misión es, mira, así le decía, que el mundo nos reconozca y acepte que nuestra música es un vehículo para el Evangelio. Y yo, ahí está el problema. ¿Qué tiene que hacer alguien que supuestamente le está cantando al Señor, que es un sacrificio vivo al Señor, buscando que el mundo que no conoce al Señor le acepte? Eso es como si yo pretendiera predicar a Cristo aquí, y aquel que está predicando a Mahoma, que está allá al lado, o predicando a Alá o al que sea, que yo diga, yo no puedo dormir por las noches, porque este que predica a Alá no es mi amigo ni se lleva conmigo. Pues tofe para él. Él tiene que convertirse al Señor. Pero yo no puedo dormir porque los de la mezquita de aquí, de Atillo, no están en paz conmigo. Pues allá ellos. No conforméis a ellos. Ellos tienen que transformarse a la gloria de Dios. Pero yo para pretender estar tranquilo, porque es que yo soy una fuente de amor y amistad para todo el mundo, pues yo no puedo estar en amistad con aquellos que no son amigos de Dios. Hay personas que no entienden eso y piensan que eso es ser pesado y que eso es ser algo diferente a lo que Dios nos mandó. Y están equivocados. Pero yo puedo estar firme y también puedo tratar honradamente a aquel que no conoce al Señor. No quiere decir que yo lo voy a despreciar, pero yo no voy a ir donde él dice, a las 3 es que tú oras hacia la Meca. Pues vamos a orar hacia la Meca. Cuando tú ores, oramos todos. Y después tú vienes para aquí, para la iglesia. ¿Vio? Como unas actividades que habían el otro día por ahí. Decía, el propósito de esta actividad en Isabela era fomentar la unidad sin importar la religión. ¿Tú te imaginas eso? Entonces, si iba alguien allí con un pamper en la cabeza, pues se sentaba allí. Y ala, aquello. Pues había que dejarlo porque era para fomentar la unidad. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué poca vergüenza es esta? Entonces, ¿qué bendición puede haber ahí? Pues que todo el mundo estaba amistado. ¿Pero qué están haciendo? Se están conformando a este siglo. Y en el momento se sienten bien. Pero como el sentirse bien no es el indicador de que uno lo está haciendo bien, es la palabra del Señor. Hay que tener cuidado con eso de uno sentirse bien. O uno, yo me siento en paz. Tenga cuidado con eso. ¿Okay? Usted verifique bien que usted está en paz con Dios, no que usted se sienta en paz, porque Satanás es astuto y engañador y malo, y quiere pretender engañar a uno haciéndole pensar pensar cosas a uno que no son las que están en la palabra, y ese es bien astuto con eso, contra ese hay que estar velándolo todos los días. Estos muchachos no se dejaron tentar, no se dejaron de caer por lo que estaba pasando. Dios les iba a deparar a ellos muchas pruebas más. Usted las conoce a través del libro. En el capítulo 3, ya la cosa no era que si come o no come. Era que como ellos no adoraban los mismos demonios, aquellos muñecos que adoraban en Babilonia, pues les iba a costar la muerte. ¿Vio? De eso podemos hablar más tarde. Pero el enfoque es, si usted se propone ser para el Señor va a ser para usted. Y el Señor va a estar con usted todos los días. Por eso dice ahí, no se conforme a este siglo, adáptese a Cristo, no se adapte al mundo. ¿Okay? Dice, transfórmense más bien por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Palabras de en Arroyo era lo que quiere decir. Esa mente que usted tiene, el Señor la va a transformar. Y la forma de usted ver las cosas antes de Cristo, ahora Dios las va a transformar. Y Dios lo va a poner a usted con la mente que Él tiene. Y todas las cosas inservibles que están en nuestra mente hasta ese momento, el Señor las remueve. Pero usted tiene que proponérselo. Señor, transforma mi mente, transforma mi vida. Hazme un reset completo y que yo sea completamente para ti. ¿Okay? Yo tengo unos gustos que no son buenos. Quítame esos gustos y transfórmalos a la luz de tu palabra. Y el Señor lo hace, pero usted tiene que proponérselo. Esas son decisiones que usted tiene que tomar. Por eso Pablo, a estos muchachos romanos y a todos los que han leído esta carta, inclusive hasta nosotros, ¿okay? Nos está diciendo esto. Dice, cuando usted hace eso, pues usted se pone como sacrificio exclusivo para el Señor todos los días. Y usted no se adapta al mundo, se adapta a Cristo. ¿Okay? Mire lo que dice al final del verso 2. Dice, así usted va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir comprobar? Comprobar es experimentar, hermanito. Corroborar mediante algo que es indiscutible para usted. No porque usted le cuenten. Aquel entendió cuál era la voluntad de Dios. No, vamos a hablar de nosotros. Dice, cuando uno obedece al Señor, como está escrito ahí, el Señor captura a uno, le da a uno paz, sabiendo de que no uno no se siente bien porque uno se siente bien, no se siente bien porque uno sabe y el Señor le confirma a uno que uno está haciendo las cosas correctas y el Señor está bendiciendo a uno. Y que si uno quisiera que el Señor tomara control de nuestra vida completa, hermano, yo estoy seguro que todo el mundo quiere eso. ¿Aquí quién no quiere eso? Porque ¿cuál sería el opuesto? ¿Que Satanás tome control completo? Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere que el Señor tome control completo de nuestra vida. Amén. Y ahí lo dice, vemos un buen ejemplo en estos muchachos. Y ese asunto lo vamos a ver todos los días. Pero vemos también el ejemplo que Pablo nos da aquí en la Escritura. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Pero si nos quedamos ahí, los americanos lo llaman procrastinating, o sea, posponiendo, y si lo hago, y posponiendo, y si lo hago, y por ahí sigue, si lo hago, sigue el tiempo pasando, de momento usted se le olvida todo esto, y sigue, y cae otra vez en el mismo carril que iba antes, ¿me entiende? Por eso es que es una decisión que usted tiene que tomar, y las cosas se hacen en el momento, ¿vio? El día que Dios me puso a mí, yo me voy a casar con esa muchacha que está ahí. Está aquí. Ese mismo día yo fui y le dije, ¿tú te quieres casar conmigo? Así, ¡pap! Directo. Y ella dijo, pues, ¿dónde está el formulario que hay que llenar? Para ver. ¿Ah? Dame ver, porque es que eso es una decisión fuerte, eso hay que pensarlo. ¿Usted imagina usted? Si usted, varón, usted tuviera una novia y usted le pregunta, ¿usted quiere casar conmigo? Y dice, ay, me la has puesto difícil. El consejo que yo le doy, déjela en ese momento instantáneamente. Y váyase. Salga cogiendo, coja, y váyase. ¿Por qué? Porque ¿cómo alguien se le va a doblar la rodilla en ese momento, esa decisión tan crítica ahí? Mire, esta es una señal súper clara de que no hay seguridad. Pues si no hay seguridad, ¿usted se va a tirar? No. Ahora, pero con Cristo, usted se tira. Yo me tiro con el Señor todos los días. Con Cristo, para adelante todos los días. Y en Cristo se puede confiar. Y a Cristo usted le dice, Señor, yo te propongo, y yo me propongo en mi corazón, que yo te voy a servir todos los días de mi vida. Pero yo quiero que tú me dirija y que tú me encajiles y que tú cuando vaya a quedarme fuerte me des fuerte también para que me enderece. ¿Está bien? ¿Usted cree que él le va a decir que no? Piensa en el contexto del esposo con la esposa. Imagínate que la esposa le diga: mira, esposo mío, amado, querido, yo quiero ser fiel todos los días de tu vida, de mi vida, y estar contigo y hacerte feliz, cocinarte las mejores comidas y tratarte todo como si tú fueras el rey. ¿Tú quieres? Deja de pensarlo, es que la verdad que no sé si pueda absorber tanta emoción y tanta intensidad. ¿Qué va a decir el esposo? ¡Vamos! ¿Desde ahora? Pues lo mismo hace el Señor Jesucristo. Dice: allá está el siervo mío, la sierva mía, por la cual yo envié a mi hijo a morir y derramó su sangre. Y ellos reconocieron que mi hijo dio su vida por ellos y yo lo salvé. Y ahora me está diciendo que se quiere comprometer conmigo al 100%. ¿Qué tú crees? Le pregunta el Señor que está a la diestra del Padre. ¿Qué tú crees que debo hacer? Pues ¿cómo que crees? Eso ni se piensa. Dice: eso es automático. Pues seguro que sí. ¿A quién, a qué esposo, a qué padre no le gusta eso? Que se comprometan sus hijos. Ahí está. Pues por eso es que es una... Pero, claro, ¿la decisión es de quién? Es de nosotros. La decisión fue de estos muchachos. Y ellos se decidieron meterse por ahí. Ahora, yo quiero cerrar con esto. No vamos a ir a estos versos. Para que usted vea, mira. ¿Cuánto en la Biblia... ¿Cuántos buenos ejemplos en la Biblia no vemos de personas que decidieron bien? ¿Estamos hablando esta mañana de quién? De Josué. Yo y mi casa, ¿usted recuerda? Jacob y su casa. Santificados porque estamos aquí en la presencia de Jehová, le dijo cuando salieron de allá de Padán Aram e iban hacia Israel. Santificados porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y venimos aquí a servirle, le dijo él en Génesis 35. Él tomó una decisión. Ruth, no me digas que te deje, le dijo a Noemí, ¿te acuerdas? Ni que yo me aparte de ti, porque donde tú vivieres, viviré yo. Tu Dios será mi Dios. Le dijo, eso fue así. Y así fue. Mi gente, si se fue, que Noemí nunca le dijo más nada. Y estuvo con ella todos los días de su vida. Y después Dios le dio la bendición a Ruth, ¿ok? De poderse unir a un varón que la honró y la amó. Amén. Nehemías llegó así delante del rey, compungido. ¿Qué te pasa, Nehemías? Te veo decaído. Es que la casa de Jehová está en Jerusalén, entre ruinas. Y yo estoy aquí. ¿Y qué dijo él? Se propuso ir y fortalecer su rostro, ¿ves? Hacia Jerusalén. Y Dios lo usó y lo llevó hasta allá. Él tomó una decisión. David, Salmo 27:4. Una cosa demandada de Jehová, esta buscaré, ¿sabe el resto? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso se lo propuso él en su corazón. Pedro y Andrés, el Señor le dice en capítulo 4 de Mateo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice, verso 20, que ellos lo dejaron todo en el instante y se fueron, se propusieron, tomaron una decisión. Y Zaqueo, en cuanto el Señor le dijo, bájate del palo ese que hoy yo voy para tu casa. Y allí él mismo dijo, Señor, si alguien yo he defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que yo le robé. Y el Señor Jesucristo dijo, aquí es que se nota que Dios llegó a esta casa. ¿Vio? Y Moisés, que habla de él en hebreo y en todos los libros, de los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés decidió no, ¿verdad?, obedecer todos los preceptos de Faraón y todas aquellas cosas, porque él tenía la fe puesta en el invisible, decía Romanos 11:25. Ahora bien, hubo otros que no lo hicieron tan bien. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel con el becerro de oro? Qué mala decisión esa. Acán. ¿Recuerda a Acán? Cuando tomó el anatema. Gedeón y el efod. Al final de su vida dijo, denme todos los zarcillos de oro y denme esto. Hizo un efod. Hizo como un muñeco. Y el pueblo se prostituyó tras el muñeco ese. Sansón, con respecto a las novias. ¿Habrá peor ejemplo que ese? Saúl, cuando iba a pelear contra Amalek y no llegaba Samuel, ¿qué hizo? Ofreció el holocausto él mismo. Roboam, en lugar de pedirle consejo a los viejitos, le pidió consejo a los muchachos más ineptos que él. Ya usted sabe lo que pasó. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. El joven rico, todo eso lo hago de mi juventud. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres y sígueme. Y ahí pistoneó. No se propuso en su corazón agradar a Dios. Y el pródigo, padre, dame todas las cosas que son mías, mi herencia, dámela aquí, aunque tú estés en vida, que yo me voy a ir y yo me lo voy a arreglar por mí mismo. ¿Ok? Montones, hay montones más. Pero para darle la idea de quiénes fueron victoriosos en Cristo y quiénes no lo fueron. Y no es porque Cristo pueda o no pueda dar la victoria, Él la puede dar, la decisión fue de ellos. Nosotros tenemos que mirarlo en ese mismo espejo. ¿Ok? Proponernos en nuestro corazón servir al Señor. Hay que servir al Señor de corazón. ¿Usted recuerda? Vamos a estudiar ahora el martes. Es el episodio donde está el carcelero en Filipos. Que él pensó que todos los presos se le habían escapado. Y tenía la espada lista para matarse. Y Pablo y Silas le dicen, no te mates porque estamos todos aquí. Cuando ese varón, habiendo todo lo que Dios le había evidenciado ese día, con todos los coritos de fuego que estaban cantando ese hombre allá adentro, y ante ese milagro de que se abre la cárcel, se jajan todas las puertas y los presos no se escapan, él dijo, es que Dios me quiere mucho. Y él dice que salió cogiendo y se tiró a los pies de Pablo y sí le dijo, señores, sin darle vuelta, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Él se propuso en su corazón honrar a Dios. Y Dios lo honró, dice, y fue salvo con él y toda su casa. Amén. Hay que tomar decisiones, hermano. La decisión de usted haber aceptado a Cristo, Jesús, gloria a Dios. Pero no se queda ahí. Usted tiene que decidir esforzarse por el Señor. Primera cosa que usted tiene que esforzarse es por congregarse, hermano. Esa es la menos intensa de todas, créanme. Esfuércese. Esté oscuro, esté lloviendo. Esfuércese, hermano. Hay que darle la batalla a Satanás. Hay que darle la batalla al mundo. La iglesia tiene que ser una iglesia valerosa, una iglesia fuerte, una iglesia potente. Propóngase usted. Propóngase tomar control de su familia. Primer paso es, gane usted la autoridad para tomar control de su familia. La autoridad de que yo soy un cristiano, yo soy una cristiana de corazón. ¿Cómo usted lo evidencia? Con su testimonio. Es el que le da autoridad. Si yo fuera aquí un pajuato que estuviera haciendo las cosas mal delante del Señor, ¿qué autoridad tenía yo para pararme aquí? Dice, mire el pastor hablando aquí de fidelidad. Si el primero que anda por ahí para aquí y para abajo es él. ¿Ah? Imagínese si fuera así. No se podía. Pero gloria a Dios, que Dios nos ha transformado, Dios me ha transformado para reconocer de que primero la autoridad viene cuando Dios le da a uno la autoridad, pero eso es por la misericordia de Dios. En algún momento tiene que comenzar, y Dios ha querido que comience el mismo día que nosotros hemos creído en Él para salvación, pero ahí para adelante hay que tomar decisiones y hay que proponer en nuestro corazón serle fiel. ¿Creemos crecer en Cristo Jesús? Y yo quisiera ver todo mi hermanito bien potente, poderoso en Cristo Jesús. Firme en Cristo. Firme ante la prueba. Firme ante las dificultades que tengamos. Y estoy seguro que muchos aquí tenemos dificultades. Situaciones de familia, situaciones personales que nosotros queremos que el Señor nos saque al otro lado. Amén. ¿Cuántos no? Yo estoy seguro que sí. Pues ¿cómo vamos a hacerle? Decisiones que tenemos que tomar. Vamos a empezar, vamos a congregarnos, vamos a orar, vamos a entregarnos la mano al Señor, vamos a tomar decisión, hablen lo íntimo con el Señor, digan, mira Señor, yo me quiero comprometer a hacer un sacrificio vivo, íntegro para ti. Ayúdame, porque ya tú me conoces, ayúdame a hacerte fiel. Y el Señor le va a ayudar, y el Señor va a estar contigo, y el Señor te va a prosperar, no digo prosperar, te va a hacer crecer en su camino. Pero toma esa decisión, no te quede ahí. Pisa y no arranca. Comprométete con el Señor. Es el próximo paso de fe que tienes que dar. Amén. Le dejo hasta aquí. Gloria sea al Señor. Así que vamos a orar. Yo quiero que el Señor, estoy seguro, escuche nuestra oración, pero para que vayamos a Él en oración y nos presentemos todos nosotros. ¿Tiene usted situaciones donde dice, estoy aquí como en un tranque? Yo estoy seguro, cuando usted está en un tranque en la vida, usted no sabe ni para dónde se va a tirar, es porque usted no ha querido tomar una decisión. Sea valiente. Instrúyase en la palabra del Señor. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Y sea un hombre o una mujer decisiva en su vida. Bendito sea el Señor. Amén. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar, mis hermanitos queridos. Y vamos a pretender que en esta oración el Señor nos hable a todos también. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por darnos, Señor, esta bendición de este día, de estar con todos mis hermanos aquí y haber podido compartir tu palabra con todos, Señor, y estar todos nosotros juntos, los hermanos en armonía. Mira, Señor, lo que hemos hablado hoy por tu palabra, tanto el hermanito James como este servidor. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos ha guiado para que ese sea, Señor, el tema que en este día tú quieras traer a la iglesia. Padre Santo, mira, Padre, nuestro corazón. Y mira cada una de nuestras situaciones. Señor, no vamos a pretender que somos intachables. Ninguno de nosotros aquí lo somos. Pero nosotros quisiéramos ser como estos varones, como estos muchachos fueron, muchachos fieles, firmes, valerosos, que estaban dispuestos al todo, Señor. Hijos e hijas así son los que tú has comprado con tu sangre, Señor. Permite que así sea cada uno de los que estamos escuchando aquí esta palabra y los que estamos haciendo esta oración. Que nos comprometamos contigo, mi Señor. Padre, si alguno de nosotros aquí quizás no ha comprendido la totalidad de lo que estamos diciendo, hazle comprender que en esto se nos va la vida en Cristo. Tú no quieres que seamos creyentes ahí, pasándola más o menos. Tú quieres que nosotros seamos tus hijos, poderosos en la palabra, poderosos en bendición, que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, y que seamos victoriosos, victoriosas, Señor, en nuestra vida. Que podamos afrontar las dificultades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú nos des la victoria, Señor. Permítanos proponernos en nuestro corazón el dedicarnos a ti, Padre Santo, y en no conformarnos al mundo, sino conformarnos a ti, mi Señor. Bendícenos, Padre, ahora. Estoy seguro que mis hermanos están presentando delante de ti diferentes situaciones y diferentes peticiones, Señor, en esta hora. Recíbela, Señor. Contéstala, Señor, en tu sabiduría. Permite, Padre Santo, que nuestras vidas y las de mis hermanos sean transformadas al tú contestar nuestras oraciones, Señor. Permítenos, Padre Santo, esforzarnos cabalmente por tu obra. Que tú, Señor, conteste nuestras peticiones, Padre. Ayúdanos, Señor, en el caminar contigo día a día. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y fortalécenos, Señor, como iglesia, como tus hijos. Fortalécenos como congregación. Que podamos, Señor, animosamente vivir esta vida que tú nos has dado, Señor. Y que tomemos las decisiones correctas, Padre, para honrarte a ti. Y tú nos honrarás a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido ahora, si hay alguien entre nosotros aquí que aún no te haya confesado como Salvador, mi Señor Jesús, yo quiero que hoy tu Espíritu Santo le toque. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que aún no haya sido salvo, no haya sido salva, que aún no haya confesado con su boca al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor? Yo quiero darte esa oportunidad hoy para que pases a ser hijo de Dios, hija de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Alguien que necesita al Señor Jesús y lo quiera confesar en esta mañana. Que diga, yo quiero al Señor Jesús. Y yo quiero reconocerle públicamente como mi Señor y Salvador y encomendarme a Él todos los días de mi vida. ¿Alguien que quiera hacer esa oración, que necesita esa oración? Señor, ahora te doy gracias por todos mis hermanitos y hermanitas aquí. Y te pido que ahora nos lleves con bien y en paz en la calle y que tú seas, Señor, el que gobiernes todo, Padre. Tráenos con bien este próximo martes para seguir escudriñando la Escritura y gozarnos los hermanos en armonía, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermanito, que Dios me les bendiga. Me alegro de verles aquí. Les amamos en el Señor. Que vayan bien. Y nos veremos, Dios mediante, este martes. ¡Gloria a Dios!